Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy por aquí con Fran Villalba. Tío, de verdad que es un placer tenerte aquí. Fran, para quien no lo conozca, empezó un negocio desde cero. Están facturando 300.000 euros al mes con el negocio, que son más o menos unos 100.000 euros al mes de beneficio. Has aparecido en Forbes, en un montón de medios. Pero lo que me gustaría con esta charla es, ok, has tenido un montón de éxito, pero vamos a intentar aterrizar todo esto y ver cómo una persona que empieza de cero puede poder conseguir sus primeros 10.000 euros al mes gracias al emprendimiento y gracias a montar un negocio. Bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí. La verdad que soy un gran fan tuyo y bueno, seguro que contamos cosas interesantes para la gente, ¿no? Al final el objetivo es eso.
Seguro que sí. Para empezar y aterrizar todo esto un poco, ¿en qué consiste exactamente tu negocio?
Bueno, pues por dar un poco de contexto a la gente, ¿no? En Internet estamos creando servicios tecnológicos que un poco respetan la privacidad del usuario. O sea, detectamos un problema en el mercado, que era que las grandes empresas multinacionales tecnológicas, Google, Facebook, etcétera, al final son gigantes de los datos y la privacidad y de los datos y la publicidad. Y al final el producto que ofrecen es un medio para un fin, ¿vale? O sea, cuando tú usas Gmail, el producto realmente eres tú. O sea, el producto es gratis porque ellos al final se dedican a sacar datos tuyos y venderlos a terceros. Y en Internet básicamente lo que hacemos es ofrecer servicios similares, pues un Internet Drive que compite con un Google Drive, un Internet Photos que compite con un Google Photos, etc. Está todo encriptado, no tenemos tu clave de desencriptación y te garantizamos que ninguna tercera parte, ni nosotros ni nadie, pueda acceder a tus datos.
O sea, básicamente, para explicarlo de forma sencilla, sería, al menos a día de hoy, como un Google Drive, que sería un Dropbox o tantos tal, pero que la diferencia es que esos datos, porque cuando subes un documento a Google, está encriptado y tal, pero Google puede acceder a él porque ellos tienen la clave de tal. Exacto. Entonces, en este caso, es lo mismo, pero totalmente encriptado y totalmente anónimo y totalmente imposible de que nadie tenga acceso a eso.
Exactamente, tal cual. Es lo que hacemos.
¿Y de dónde vienes para acabar montando este business?
Pues bueno, yo empecé muy joven, realmente. Yo empecé, o sea, mi historia ha sido un poco como emprendedor. Yo empecé cuando tenía 13 años, me rompí. Estaba en Inglaterra estudiando inglés un año, me rompí la pierna jugando a rugby en verano, vine a Valencia y bueno, pues era un chaval de 13 años en Valencia que no sabía muy bien qué hacer y empecé a aprender programación. Y a raíz de eso, que es un poco cisne negro, o sea, son tonterías, que eso la vida al final muchas veces va de eso, de cosas que no te esperas, muchas veces marcan tu vida. Pues aprendí programación, entré a trabajar en una empresa que se llamaba Hostinger, que es una empresa de cloud, de hosting, muy muy grande. Estuve ahí 4 o 5 años trabajando y en paralelo yo me fui a estudiar, yo soy de Valencia, pero yo me fui a estudiar la carrera a Rotterdam. Pues acabé la carrera, me dejé Hostinger y empecé Internext. Nada más acabar me fui a California y empecé Internext.
Entonces, Internext, tú se te ocurre la idea, lo quieres lanzar y decías irte a California para hacer este emprendimiento.
Sí, exacto. O sea, al final, la gente cuando quiere empezar en el mundo de los negocios, muchas veces se va a California o a San Francisco porque cree que es un poco como la meca de la empresa y del emprendimiento. Y en parte es así, pero mucho de eso viene del pasado, ¿no? O sea, realmente ahora cualquier persona puede empezar un negocio digital desde cualquier sitio, ¿no? O sea, en California, Estados Unidos en general y bueno, concretamente en California es todo súper caro, ¿no? O sea, vas a cualquier sitio y son todo 1.000 euros. Vas a hacerte un café, 1.000 euros. Vas a, yo qué sé, a comer, 1.000 euros. Vas de fiesta, 1.000 euros. O sea, es todo muy, muy caro. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Cuando empiezas una empresa, vas a equivocarte mucho, vas a tener que iterar mucho, es muy caro, hasta que empieza quizás a ir bien. Entonces, empezar en un sitio donde es muy caro empezar no tiene ningún tipo de sentido.
Claro, porque tú lo que hiciste fue esto, estuviste trabajando en Hostinger, que entiendo que también te acabaron contratando por la experiencia que tenías, ya sabías de programación, no eras nuevo en el sector. Y con todos tus ahorros, como que dices, vale, quiero emprender. Y en tu mente, como que el hecho de ir a California es como el...
Claro.
El the place to be, ¿no? Para tal. Pero te acabas dando cuenta que no.
De que no tiene sentido. O sea, que al final es eso, ¿no? O sea, California es muy, muy caro. Y, pues bueno, estuve ahí unos meses y me vine a Valencia, que es de donde yo soy. Y entré en Lanzadera, que es una aceleradora de startups que hay en Valencia. Y ahí es donde realmente empecé Internext. Tiene mucho más sentido. Es más barato contratar, más barato vivir... Y sobre todo al principio, cuando no tienes dinero, no quieres estar tirando 10.000 euros al mes, como si fuesen
gastos,
churros.
Claro. Claro. Y me has hablado de Lanzadera, creo que es algo interesante porque Lanzadera es una incubadora de startups, ¿no? Entonces, tú tienes tu idea de internet y ¿cómo funciona eso? Tú se lo presentas, le dices, oye, tengo esta idea, ¿me apoyáis o cómo va?
Sí, exacto. Al final, pues es una aceleradora de empresas. Yo creo que es de las más grandes del mundo y de Europa también es pues, referente. Es la aceleradora de empresas de Juan Roig y pues eso, al final tú presentas tu idea ahí y te cogen o no. Es un proceso pues, bastante competitivo, pero muy interesante porque al final pues, te apoyan a nivel financiero, te dan también un espacio donde trabajar, mentorías y yo creo que es muy interesante para empezar, ¿no? Cuando, sobre todo si empiezas joven, rodearte de pues, gente, emprendedores como tú, que sepan lo que tú aún no sabes y te pueden echar una mano o incluso pues, la visibilidad o la credibilidad que te da el estar apoyado por Juan Roig, pues yo creo que es un muy buen punto de inicio, ¿no? Y sobre todo porque a nivel financiero es coste cero de oficina, te apoyan, te invierten y pues está muy bien.
Y para conseguir entrar en Lanzadera, una incubadora de estas, ¿cómo funciona? ¿Tú tienes que tener ya un negocio rentable o entras con una idea o cómo va?
Hay de todo. O sea, pues en Lanzadera en concreto, o sea, al final hay de todo. Hay incubadoras tipo Demium, por ejemplo, que pues entras sin nada y ellos pues ahí pues te cogen a ti y cogen a otro y cogen a otro y se inventan una idea y dicen, vale, pues vosotros tres hacéis esto. A mí ese modelo no me gusta porque al final esas incubadoras, como tú entras sin nada y te lo montan todo ellos un poco.
Se quedan un porcentaje.
Se quedan muchísimo porcentaje y tú al final a los cuatro días, y entre encima sois cuatro o cinco los que lo empezáis, más la incubadora, no tienes ya porcentaje en la empresa. Entonces yo eso, personalmente, para empezar un negocio, no lo... A ver, también depende un poco de lo que quieras hacer con tu vida, ¿no? O sea, sí que es verdad que pues, si empiezas así, pues bueno, al final te ponen con un programador, con un tal, o sea, y el equipo inicial es bueno. Pero si puedes buscarte un poco la vida y calentarte un poco más el coco para evitar eso, siempre es mejor. Porque, por ejemplo, en Lanzadera puedes entrar con una idea. O sea, hay varias fases. Puedes entrar sin nada. En la fase start te dan dinero, una donación, que no sé si son 2 o 3 mil euros. Y te dan espacio gratis, no se queda en porcentaje de la empresa, porque es una donación lo que te hacen. Y al final pues, te ayuda a crecer muchísimo.
Bien, ¿y en tu caso cómo fue? ¿Tú entraste con solo la idea o tenías algo más?
Sí, bueno, yo entré pues, con lo poquito que había hecho unos meses antes de estar de entrar a Lanzadera. O sea que pues, prácticamente una idea, eso sería pues, yo, no sé, en 2020 una cosa así. Yo empecé solo la empresa, yo empecé solo Internext. Que eso también es un debate bastante interesante, ¿no? El de si empezar solo o no cuando empiezas un negocio.
Sí, yo soy team solo.
Yo soy team solo, pero también eso es un debate muy... Yo qué sé, al final sí. Yo creo que es importante, o sea, ser honesto contigo mismo, saber si tú tienes suficiente conocimiento como para... O sea, yo qué sé, si quiero empezar una empresa de algo que no tengo ni idea, pues o me lo estudio y me aprendo o...
Claro, va a depender claro, del caso particular y de todo.
Tienes que ver, pues si empiezo una empresa de cohetes, yo sé de cohetes o no. Pues no es realista empezar una empresa de cohetes si no tengo ni idea, ¿no? Pero si puedes empezar solo, pues siempre a largo plazo es más gratificante, ¿no? Porque yo ahora mismo tengo el 80% de Internext, es una empresa que está valorada en 40 millones de euros y a largo plazo es lo mejor. Si hubiese empezado con 4 amigos, pues no tendría casi nada, ¿no?
Entonces, claro. Entonces tú sí que entras sin, o sea, simplemente con una idea.
Exacto, yo entro prácticamente con una idea muy, muy poquito desarrollada y así es como yo empiezo Internext. O sea, empiezo solo sí. Con los ahorros que yo tenía de Hostinger. O sea, un poco para que la gente también entienda que un poco lo que le vamos a explicar de cómo quizá hacer dinero o llegar a tener X dinero, ¿no? No hace falta que seas hijo de nadie ni... O sea, mis padres son funcionarios, es gente normal. Yo estoy en un colegio público. En Holanda me fui a estudiar a una universidad pública y que dice que nadie me ha dado nunca nada. O sea, yo pues trabajé antes de empezar mi empresa, que eso siempre está bien. Incluso yo lo que diría es que si cuando empiezas tu proyecto en paralelo estás trabajando en algún sitio, siempre es lo mejor. O sea, yo lo que hice de irme de Hostinger para empezar Internext, yo no lo recomiendo porque te lanzas un poco ahí al vacío de decir, ostras, a ver qué pasa, a ver si no me va bien, se te acaban los ahorros. O sea, siempre es mejor tener una fuente de ingresos estable a la par de pues, ver un poco si tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo que el quemar los barcos, que es como eliminar todo y ir a por una cosa, puede salir o muy bien o muy mal y yo creo que es un riesgo que es innecesario, al menos al principio. Y otra cosa que veo interesante, porque probablemente haya mucha gente que vea esto, que diga, buah, yo tengo una idea de startup o de empresa y de tal, y me he hecho un business plan y cuadra, y me gustaría ir a Lanzadera o a otras que existen. ¿Cómo se puede conseguir ese que confíen en ti? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿Una empresa rentable?
O sea, al final, en Lanzadera, no. O sea, es decir, depende del momento en el que estés, ¿no? Pero muchas de estas aceleradoras la gente aplica sin nada, o sea, con prácticamente una idea. Entonces no hace falta una idea rentable como tal. Lo que hace falta en Lanzadera, por ejemplo, lo que buscan es un número uno que realmente sepa lo que está haciendo y que se fíen de él, ¿no? O sea, un líder que crean que puede llegar a hacer una empresa grande, ¿no?
Porque o sea, al final están invirtiendo en el founder más que en otra cosa.
Cuando tú entras en una aceleradora, cuando tú empiezas un negocio, el que sea, no tienes nada. O sea, al final tienen que, pues la idea, evidentemente, te tiene sentido, ¿no? Lo que estás haciendo, pero sobre todo que la persona que lo está haciendo sepa de lo que está hablando, sea inteligente y que vean que tiene sentido. Al final Juan Roche empezó con Mercadona, o sea, es socio único también, es un líder que tiene prácticamente, bueno, que tiene la mayoría, prácticamente no tiene la mayoría de Mercadona, y es un poco el modelo de calidad total que intentan replicar en las empresas que, claro, que entran en Lanzadera.
Una cosa interesante que dices, que estoy súper de acuerdo, que es, ok, la idea es muy importante, pero también es importante trabajar en ti de, oye, es una persona que tengas conocimiento, que seas educado, tal, no sé, tonterías como puntual, que sepas estar en los sitios, que también es algo que se valora a la hora de buscar ese líder que acabe montando una empresa y tal. Y más si van a invertir pasta en ti, aunque sean 2.000, 3.000 euros, pero bueno, espacio, mentores, asesoramiento legal, fiscal probablemente también y todas estas cosas.
Exacto. O sea, al final yo creo que tienes que tener disciplina, ser honesto contigo mismo. O sea, estoy empezando algo de lo que sé. O sea, no tienes que pretender saberlo todo antes de empezar, porque vas a aprender. Yo he aprendido muchísimo mientras hacía Internext, pero sí hay que ser un poco realista, ¿no? O sea, yo lo que te decía, no voy a empezar a empezar de cohetes o de aviones si no tengo ni idea de ingeniería aeroespacial, sí, o de lo que sea, ¿sabes?
¿Y cómo viene la idea de Internext? ¿Es algo que ves en otros países y lo traes a España? ¿O cómo?
No, o sea, sí que es verdad que ahora un poco la industria esta de la privacidad sí que tiene pues algún otro player. O sea, tiene, pues, por ejemplo, ProtonMail, no sé si lo conoces, no. O Brave Browser, son navegador Brave, sí. Brave, es un poco lo mismo, compite con Google Chrome, más privado y demás. Está NordVPN, o sea, un poco el sector este de Nord, o sea, de Privacy as a Service, tiene varias empresas. Pero no, realmente, o sea, la idea es bastante, o sea, mi vida y en general yo creo que está muy, muy marcada por, pues, lo que decía, cisnes negros, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en Hostinger mientras estaba en Holanda viviendo, estudiando en Rotterdam, y me fui un día a una cena de españoles y había una chica que conocía a una chica que era la novia de un chico que se llamaba Luis Cuende, que era el CEO de una empresa que se llamaba Aragon, que era una empresa relacionada con temas de blockchain y cosas movidas de estas. Y a raíz de ahí, que era una cena pues totalmente random, a la que igual en otro momento de mi vida no hubiese ido, porque intento ser bastante selectivo con las cosas a las que voy, ¿no? Pues casualmente conocí a la chica esta, me presentó a Luis y me introdujo un poco en todo el tema de la privacidad, del blockchain y cosas estas, antes de que estuviese incluso de moda. Y a raíz de ahí le dije, ostras, pues como estaba trabajando en la industria del cloud antes, en Hostinger, dije, ostras, pues igual podemos intentar implantar muchos de estos valores a la industria del cloud y ver cómo tendría sentido, ¿no? Y así es como Internext empezó a coger
sí,
forma.
Sí, fue viniendo la idea.
Sí, y o sea, todo. Al final yo creo que tienes que tener... o sea, al final no te va a llover dinero del cielo, ¿no? O sea, ir por ahí por la vida esperando que toque la lotería no tiene sentido, ¿no? O sea, al final, pues yo qué sé. Es decir, para que te pasen ese tipo de cosas, ese tipo de cisnes negros, al final te van a pasar dentro de un contexto, ¿no? Si es un tío que se dedica a drogarse y a no hacer nada con su vida, pues no sé, es muy difícil que te pasen cosas random que te vayan a cambiar la vida para bien. Mientras que si intentas, pues eso, ser disciplinado, moverte en ciertos círculos y tal, pues muchas veces, por decir que sí, eso lo dijo un día Omar Montes, dijo, mira, yo me he ido muy bien la vida porque me he rodeado de gente de tal, pero también porque he dicho que sí a todo. O sea, igual, pues yo qué sé, cosas que igual dices, pues mira, no, sin más, de repente, pues de ahí, una tontería, pues surge una canción que luego lo peta, yo qué sé. Yeah. Como te presentan a uno que es amigo de no sé quién y... ¿sí?
No, sin duda, o sea, la suerte existe, obviamente, pero también hacer cosas que te induzcan a tener suerte,
claro,
es importante. Y en España estamos viendo que se señala mucho, se critica mucho al empresario. ¿Por qué crees que pasa esto?
Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. O sea, al final, el empresario es la persona que está generando riqueza, puestos de trabajo y el que hace realmente que prospere la economía. Porque al final, pues sí, al final es el trabajador, ¿no? El que está... Bueno, el trabajador, el empresario, yo soy el directivo, o sea, soy el CEO de mi empresa y yo también soy trabajador, ¿no? Yo tengo una nómina como CEO y somos los trabajadores los que hacemos que se mueva la economía, pero al final todo esto no podría pasar si no hubiese alguien que pone ese primer granito de decir, pues mira, yo apuesto por esto, por este restaurante, por este pequeño negocio, por lo que sea, a ver qué pasa, arriesga su dinero y gracias a estas personas, que en su mayoría pues son pymes, se mueve la economía. Y luego tenemos gracias a las grandes empresas, que muchas veces se ven como los grandes, pues eso, los malos de la película, pero gracias a las grandes empresas que hacen las cosas bien. Y yo creo que en España y en Europa la regulación obliga a que las empresas se comporten de una forma totalmente razonable, en la mayoría de casos, pues habría que agradecerles, ¿no? el que existan, ¿no? Porque si tú estás penalizando que haya grandes empresas, pues al final, pues es como en España. En España al final hay 3 o 4 grandes empresas, Telefónica, Inditex, Mercadona, Santander y poco más, pero realmente nuevas grandes empresas no hay. O sea, son las 4 grandes empresas de toda la vida y eso al final se acabará. En Estados Unidos cada 4 días hay empresas nuevas. Ya.
Bueno, yo realmente creo que el hecho de que hayan empresarios, que hayan empresas y tal, es algo que beneficia muchísimo a la sociedad como tal, porque, pues yo qué sé, hay una gran empresa que pues, vende ropa, pongamos. Y el hecho de que salga otra nueva empresa que venda ropa te va a permitir que bajen los precios porque están compitiendo, o que la ropa sea de mayor calidad, o que, ¿sabes? Cuantos más restaurantes, mejor, porque van a ser mejores. Exacto. Cuantas menos empresas haya, peor va a ser el servicio porque no hay tanta competencia.
Peor va a ser el servicio para el usuario, peor va a ser la economía porque habrá más paro, habrá menos empresas para pues, generar puestos de trabajo. Y al final, pues evidentemente sí que tiene que haber pues, un impuesto razonable sobre la gente que más dinero gana. Pues, o sea, sí que es verdad que... Pues, pero bueno, que estamos en Europa. O sea, al final los impuestos en Europa son altos. O sea, no se puede decir que la gente que tiene dinero no esté pagando impuestos en la Unión Europea. Entonces, quiero decirte que yo creo que no tiene ningún tipo de sentido el que se penalice de esta manera a los empresarios, porque es que desincentivas el que la gente quiera montar una empresa. O sea, dependes única y exclusivamente de iniciativas privadas y de motivos. O sea, pues al final, pues eso, pues en Valencia, por ejemplo, gracias a que está Lanzadera, o incluso en España, se generan nuevas startups, porque desde luego, por parte del Estado, no se incentiva realmente la creación de nuevas empresas. Se genera. O sea, se incentiva todo lo contrario, el que vivas pues igual de subvenciones o el que vivas de pues eso, de lo que te den, o que seas funcionario, que está muy bien también, pero hace falta. O sea, no puede ser.
Hacen falta las dos patas para que
claro,
funcione.
No, porque si no, ¿quién paga a los que viven de subvenciones o los que están en el paro? O el gobierno, sí, pero el dinero del Estado no sale debajo de tierra. Sale porque hay gente que paga sus impuestos, que paga IVA, que, ¿sabes? Y eso hace falta que haya tejido empresarial, sí. Si no se destruye.
¿Y crees que el hecho de que en España, pues, lo que comentábamos, ¿no? Como que se señale al empresario y luego también pues, todo el tema fiscal, muchos impuestos, luego también que no es claro, es complicado, no hay educación, cuando llegas como a esos puntos de tener que gestionar todo el tema fiscal y tal, es muy complicado, tienes que gastarte mucho dinero en gestorías, tal, no sé qué, para hacerlo todo bien. Que puede acabar generando que la gente o bien que literalmente no emprenda o que si emprende se vaya a otros países. Entonces como que el país lo que hace es la gente que emprende se va y los que no emprenden se quedan y eso al final es algo...
Exacto,
¿Crees ¿crees que puede acabar pasando esto?
Sí, yo creo que o sea, tanto por la parte de la burocracia como por la parte de ir detrás de la gente que al final le va bien, porque al final es muy complicado que te vaya bien y si luego encima de que te va bien te persiguen para intentar... pues sacarte todo lo que puedan, no tiene mucho sentido. Y a nivel burocrático lo mismo. O sea, en países como por ejemplo Estonia es mucho más fácil empezar lo que sea. Aquí en España tienes que hacerte autónomo. Desde el día 1, aunque no estés cobrando nada, tienes que pagar tu cuota de autónomo. Los impuestos son altos y no se incentiva el que realmente... O sea, a ver, tampoco vamos a... Al final vivimos en un estado de derecho y por lo general el marco regulatorio está bien, o sea, vivimos en la Unión Europea y pues está bien, ¿no? Pero fíjate que no es imposible crear una empresa grande aquí en España o en Europa, pero sí que es verdad que yo creo que sí que se tendría que hacer.
No es imposible, pero no hay facilidades, ¿no?
Hay facilidades, pero yo creo que no las suficientes como para, o sea, no se es consciente de lo importante que es el que haya empresas, el que haya empresarios y el que no hace falta que sean grandes empresarios, simplemente pues que haya pymes, que se les dé ayudas. En España, nosotros en Internext, desde el Estado, no nos han dado nunca ninguna ayuda de absolutamente nada. Es muy complicado. Mientras que, por ejemplo, empresas que compiten con nosotros, como ProtonMail, que es una empresa suiza, le han dado muchísimos millones de euros del Estado para que cree la empresa y se haga una empresa grande. Entonces, claro, es muy... O sea, ya no es solo el que te cobre muchísimos impuestos y el que a nivel burocrático tampoco sea fácil, sino que luego tampoco te ayudan prácticamente en nada. Entonces, al final, ¿eso qué genera? Pues sí, que gente se vaya y los que no se van pues lo tiene muy complicado, porque compite contra empresas de Estados Unidos o incluso de la misma Unión Europea, donde pues igual hay menos impuestos, o como es el caso de Suiza, o no hace falta irse a Suiza, pues una empresa que compite con nosotros, que es alemana, también tiene ayudas públicas, y al final pues no es lo mismo estar en Internet con 30 empleados, que es lo que somos, que una empresa que tiene 300 porque le han dado 10 millones de euros de subvenciones.
Claro. Eso es un punto muy interesante, y creo que también hay que entender que antes las empresas eran más locales. Pues, por ejemplo, un restaurante en Madrid, pues va a competir con otros restaurantes en Madrid. Entonces, si las regulaciones o los impuestos son X, bueno, competimos en igual de condiciones. Yo creo que el problema llega si pues montas una empresa que vas a ofrecer servicios a todo el mundo y estás compitiendo, porque los negocios es una competición. Estás compitiendo contra una empresa de Alemania, por ejemplo, o de Estados Unidos o donde sea, y estáis compitiendo, y en una tiene que pagar más impuestos que la otra, por lo tanto una tiene más dinero y puede competir más y por lo tanto gastar más en anuncios, tal, la otra va a tener menos problemas. Entonces, ¿tú crees que una empresa española es menos competitiva que otra de otro país?
¿Que otra de otro país? O sea, así en general, pues seguro que hay algún otro país en el que sí. O sea, es decir, es lo que digo, al final tenemos la suerte de que vivimos en España, de que estamos dentro de la Unión Europea y de que pese a todo, pues bueno... sí que es verdad que al final se puede, o sea, un ejemplo claro es Internext, que tampoco es una empresa súper, súper grande, pero estamos creciendo, o sea, es posible hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimos otros países desarrollados donde se incentiva muchísimo más la creación de empresas, y el que ayudes a una empresa muchas veces, o sea, el que tú des una subvención a alguien que pues vive de subvenciones es un gasto, pero el que tú ayudes a una empresa, incluso no digo la subvención, que le des préstamo, que le des, o sea, que le ayudes, es una inversión, ¿no? Porque al final, si esa empresa va bien, te va a generar muchos más impuestos, o sea, va a pagar mucho más. Entonces, yo creo que, insisto, en España se vive muy bien y se pueden hacer cosas chulas, pero yo creo que sí que haría falta un poco más de pues eso, de apoyo por parte de, pues eso, del país, ¿no?
Y luego, también hablando de Europa, estos últimos años en Europa, al menos yo noto con mucha confrontación con muchos temas que tampoco me va a poner a entrar, pero de unos contra otros en varios aspectos. ¿Tú crees que esto, ya entrando en cosas más macro, puede ser una estrategia de, no lo sé, de otros países para intentar debilitar Europa y al final pues cargarse un poco todo esto?
Es especulación, claro. Evidentemente, pero o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que es cierto el que, pues bueno, pues siempre hay intereses. O sea, al final, pues bueno, pues las grandes economías, o sea, incluso la guerra en Ucrania, por ejemplo, al final, pues mucha gente piensa que pues es porque pues es por culpa de Ucrania o por culpa de, o sea, y que realmente el foco local, o sea, la culpa está ahí, está focalizada ahí, pero realmente lo que son es grandes, pues eso, grandes economías como es la estadounidense y la rusa luchando en Ucrania. O sea, pero al final Ucrania no es más que un punto geográfico circunstancial en el que ha ocurrido eso por X motivos que no tienen nada que ver con Ucrania como tal, ¿no? Es como cuando la guerra en Siria, y pues, es decir, que al final siempre hay grandes economías detrás de con grandes intereses como China o pues eso, Estados Unidos o Rusia, que mueven hilos por detrás de absolutamente todo.
Y luego vi en un podcast que comentabas que las pensiones eran una estafa piramidal. ¿Esto cómo funciona exactamente?
No sé, no me acuerdo que cómo estaba eso.
Que, bueno, todo el tema de las pensiones, pues obviamente se sabe que es un tema que no es sostenible.
Lo de las pensiones, no sé lo que diría. O sea, mi opinión sobre el tema de las pensiones no es una estafa piramidal como tal. Lo que ocurre con las pensiones, que eso es un dato, pues eso, como decía, muy objetivo, es que en España se está acabando la hucha de las pensiones, y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy pagando mis impuestos, en teoría, para, entre otras muchas cosas, tener en un futuro una pensión, me pueda jubilar, aparte de pues, tener seguridad social, etcétera. Pero la realidad es, eso es así, que estoy pagando la pensión, evidentemente, al que está ahora jubilado, ¿no? El tema está en que la población europea está envejeciendo, que cada vez hay menos jóvenes y que cada vez tenemos que mantener a más gente que está jubilada, y no pasa nada, eso es un hecho. Entonces, lo que ocurre, no solo en España, sino pues, a nivel europeo y pues, muchos países, incluso en Estados Unidos, que eso también lo dice Elon Musk, ¿no? Que el verdadero problema que vamos a tener en el mundo va a ser un problema poblacional, ¿no? Del que pues, la tasa de... O sea, las mujeres no están teniendo los suficientes hijos, que me parece perfectamente legítimo, Pero eso está ocurriendo y lo que ocurre es que, entre otros problemas, pues las pensiones de nuestra generación no van a poder pagarse. Porque no hay, no va a haber generaciones jóvenes que nos paguen a nosotros cuando estemos jubilados. Ya.
Y volviendo al tema negocios, yo creo que un punto importante en el caso de montar, al final se puede montar un montón de negocios distintos, desde como negocios más tipo e-commerce, que es como, ¿vale?, como un negocio precreado, hasta cosas más como lo tuyo, que es una startup, una idea. Y para eso yo creo que es súper importante la idea. ¿Cómo una persona puede llegar a una buena idea de negocio?
A ver, yo creo que entrando en materia, si quieres, de un poco por eso, cómo generar quizás esos primeros 10.000 euros, ¿no?
Entraremos un poco más adelante y vamos a ver primero cómo pasar de 0 a 1.000 y luego vamos a ir evolucionando de 1.000 a 10.000 y tal.
Pues da igual, independientemente de eso, o sea, al final, cuando tú empiezas, sea el objetivo que sea el que tengas, tienes que plantearte, yo creo que si realmente empezar una empresa es lo que es lo más, o sea, es lo más eficiente para llegar a ese objetivo. O sea, el de 1.000 o el de 10.000 o 100.000 o lo que quiera que sea que quieras ganar. Es decir, si tu objetivo en la vida es, entre otras cosas, pues yo qué sé, hacer dinero, es hacer una empresa la forma más eficiente de llegar a ese objetivo. Que eso mucha gente no lo ve, yo lo vi hace poco, ¿no? Que al final, pues sí que es cierto, ¿no?, que si coges la lista de los 100 más ricos del mundo, son todos empresarios, ¿vale? Pero tú quieres ser, o sea, al final yo creo que realmente la calidad de vida, eso lo dice Bill Gates, lo dice todo el mundo, o sea, una vez tienes X dinero, tu calidad de vida tampoco aumenta, o sea, es muy logarítmico, ¿no? Ese gráfico no es exponencial o incluso lineal, cómo aumenta tu calidad de vida con los ingresos que tienes. O sea, llega un punto en el que se empieza a hacer logarítmico y que realmente no hay diferencia. Entonces, o sea, yo creo que como punto de partida es, yo quiero montar un negocio, sí o no, porque al final montar un negocio es que el 99% de los negocios van mal, que es un camino muy complicado, no desconectas en todo el día. O sea, hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? ¿Y en qué punto de mi vida estoy? Tengo una familia, tengo hijos, tengo 40 años, pues igual, ostras, pues no sé, quizás no sea lo mejor ir a lo loco a montar un negocio, ¿no? O quizá montarlo mientras trabajo en otro sitio, no sé. Porque muchas veces, si lo quiero es, pues yo qué sé, generar 1.000 euros al mes, lo mejor es trabajar, incluso ser funcionario. Te despreocupas, acabas a las 3 y acabas. Esa es la realidad. Si tu objetivo es generar 1.000 euros al mes, esa es la realidad. Si tu objetivo es hacer una empresa muy grande, quizás tenga más sentido montar un negocio.
O sea, primero, si nuestro objetivo es puramente económico, no simplemente pensar en negocios, sino que hay otros caminos que igual son más adecuados a nosotros.
Claro, imagínate, yo tengo amigos que trabajan en Google o en cualquier otra empresa grande, en hosting, incluso donde yo trabajaba, yo cuando trabajaba allí, yo ganaba muy bien, o la gente que trabaja en Google gana 120.000, 150.000, 200.000 euros al año, que es muchísimo más que cualquier otro empresario autónomo en cualquier parte del mundo. O sea, yo no conozco a ninguna, o prácticamente a nadie, que con una empresa, un proyecto, genere 200.000 euros al año para él. Es muy complicado. Entonces, tienes que ser primero, o sea, plantearte, porque una vez te metes en esto ya, o sea, puedes verlo por ti mismo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. O sea, yo siempre he ido muy a lo loco en internet y me he equivocado mucho, y gracias a eso, pues puedo también contar muchas cosas, aprendizajes que he tenido. Pero uno de ellos es, ostras, ¿cuál es mi objetivo? En mi caso, por ejemplo, mi objetivo es hacer una empresa muy grande o, pues, yo qué sé, intentar, pues, sí, generar mucho capital o pues, yo qué sé, tener cierta influencia a largo plazo. Y para eso, quizás sí que hace falta tener una empresa. Pero muchas veces, si lo que quieres es generar 10.000 euros al mes o 1.000 euros al mes, pues muchas veces dices, ostras, pues me meto en esta empresa, tengo una responsabilidad muy limitada porque mi trabajo acaba a las 5 y ahí acabo y me olvido de rollos, ¿sabes?
Y hablando también de rollos y tal, y es una cosa que a mí me interesa porque a nivel equipo detrás del canal de YouTube lo estoy creciendo. ¿Cómo gestionas tú el equipo? Que para mí es una de las partes más complicadas de todo.
Para mí en Internext siempre ha sido la parte más complicada. O sea, el tener, o sea, si decides tener una empresa y decides, o sea, o crear un negocio, el que sea, para hacer dinero, la gestión del equipo siempre es súper complicada, porque siempre va a haber problemas de que uno, pues, se quiere ir, de que, pues, yo qué sé, uno no se va bien con alguien, o de que tienes que satisfacer las necesidades personales de todo el mundo que está en tu proyecto, motivarles. O sea, es una responsabilidad muy, muy grande. Y luego, pues, evidentemente, estás pagando una nómina de la que depende su familia o lo que sea. Entonces, pues, al final es mucha responsabilidad, ¿no? El problema más grande que hemos tenido siempre en internet es el equipo, yo creo.
Y a nivel todo lo que tú has conseguido de empezar y de, pues, al final montar un negocio con el dinero que has ido ganando trabajando, partiendo desde cero, ¿tú crees que con el sistema actual, con el capitalismo, cualquier persona puede acabar consiguiendo lo que tú has conseguido?
Sí, o sea, al final es posible, ¿no? O sea, un caso es el mío y en España empresas grandes que se han hecho grandes y se puede, ¿no? Pero o sea, al final es posible. Cuando empiezas un proyecto, si es lo que decides, tienes que empezar. O sea, tienes que decidir si empiezas solo o con más gente. O sea, como fundador o con cofundadores. Que eso es un debate ya que es difícil en sí mismo. Y luego el segundo debate que tendrás es el de contratar. Es decir, cuando tú empiezas un proyecto, no tienes mucho dinero, vas a tener que contratar a lo que puedas por budget y porque se quiera mirar tu proyecto. Un proyecto que está empezando es muy difícil que tenga interés de alguien que pues, tiene mucha experiencia en irse a trabajar contigo. Entonces, cuando empiezas un proyecto, las primeras contrataciones siempre van a ser pues, gente junior, gente de prácticas y poco a poco, a medida que creces, pues permitirte el tener a gente más competente dentro.
Y a nivel de gestión como tal, ¿usáis alguna estrategia por objetivos o eso ya recursos humanos?
No, o sea, nosotros pues, somos muy flexibles en cuanto a la gente que trabaja en Internext. O sea, les permitimos un poco... pues tienen flexibilidad total en cuanto, por ejemplo, venir a la oficina o no, en cuanto al horario que hacen. Trabajamos muy por objetivos y al final pues yo creo que está un poco evolucionando todo hacia ahí. Si quieres contratar a gente buena, hace falta que vayan, pues que les des objetivos, que al final lo que te importa es el rendimiento que te genere, no las horas que estén trabajando.
Claro.
Entonces, pues les damos libertad de venir o no a la oficina, de hacer un poco lo que quieran, entre comillas, siempre y cuando pues saquen las cosas adelante. No sé.
Claro. Vamos a pasar ya a la parte del reto este, entre comillas, para explicarlo. La idea es como ir viendo cómo pasar pues primero de 0 a 1000, de 1000 a 10.000 y así ir escalándolo de pues una persona que partas de 0 y además para hacerlo aún más complicado te voy a ir diciendo cosas que van a ir ocurriendo, ¿sabes? Cosas negativas que van a ir ocurriendo, a ver cómo irías solucionando eso. Y para hacerlo como más relacionado con negocios, pongamos que es una persona que sí que quiere montar algo. Un negocio igual, sí, un emprendimiento. Entonces, ¿cómo harías tú para pasar de esos primeros de cero a ir a por esos 1000 euros al mes?
Bueno, tienes que tener una idea, ¿no? Para empezar. O sea, yo creo que quiero empezar un negocio, ¿qué hago, no? Muchas veces la gente le da muchísimas vueltas a la idea y no empieza, o sea, está 2 años o 3 o 4 pensando en la idea y muchas veces lo mejor es empezar. Yo en Internext empecé con una idea que ha ido evolucionando. Empezamos pues, haciendo un Internet descentralizado con blockchain y movidas raras porque pensamos que era lo que haría que llegásemos a nuestro objetivo de ofrecer la privacidad total a los usuarios de Internet. Pero luego hemos ido evolucionando y hemos quitado todo ese modelo de descentralización, hemos ido profesionalizándolo todo. Porque no era eficiente, no era rápido, se perdían archivos. Me refiero a que no hace falta empezar con la idea perfecta, ni sabiéndolo todo. O sea, yo creo que quiero montar un negocio porque considero que me apetece o estoy en ese momento de mi vida y quiero hacer dinero, pues mis primeros 1000 euros, me hace falta una idea. Que ojo, cuando empiezas eso es súper importante, y esto también me di cuenta después, cuando tú empiezas un negocio, la parte de la idea no es una competición de a ver quién se complica más la vida. O sea, yo cuando empecé Internext era a ver cómo me complico la vida para que sea una idea súper, súper compleja, súper chula, súper innovadora. Pues ostras, no hace falta. O sea, en España hay empresas como, por ejemplo, MailTrack, que es un simple plugin para Chrome que te dice si tu email, o sea, te pones en Gmail y te dice si tu email lo han leído o no. Y eso es chorrada. O sea, ya ves tú. Que eso no tiene ningún tipo de coste detrás de mantenimiento ni absolutamente nada. Pues uno, están forrándose y ya ves tú. Qué tontería. Son un equipo muy pequeñito que están haciendo muchísimo dinero. Y eso, pues ahí está. Y lo hicieron y es como el doble check, el check azul de WhatsApp, ¿no? Pues para email. O hay los PDF, que es para comprimir PDFs. O sea, ¿quién no ha usado una herramienta así? Es de Barcelona.
Son de Barcelona y los PDF.
Sí, coincidí con ellos el otro día en un evento. Y yo no sé qué eran de Barcelona, porque es un proyecto que usa todo el mundo. Pues son de Barcelona, son un equipo pequeño que genera muchísimo más dinero que cualquier otra empresa que hay en España prácticamente. Y pues están forrando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Internext, por ejemplo, eso no lo hicimos tampoco bien al principio. Lo hemos ido cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, sacamos productos. O sea, al final, lo ideal es con el mínimo coste posible generar el mayor rendimiento posible, ¿no? Eso es realmente la idea detrás de generar un negocio escalable, no al revés. Entonces, pues si puedes crear un e-commerce o alguna cosa que no sea súper complicada, es como, por ejemplo, Nude Project o Vicio, la hamburguesería, o Handler's Burgers en Valencia, son ideas muy poco disruptivas, al final pues no tienen...
Sí, o sea, son modelos de negocio
pues hacen camisetas o hacen hamburguesas que no tienen nada, ¿no? Pero es el cómo se hace luego, ¿no? Es el equipo detrás, es una persona lo suficientemente inteligente o creativa para realmente llevar esa idea a cabo. Entonces, por no hay nada más. Una idea simple, que tenga sentido, ¿no? Y que luego vayas a ir iterando y cambiando. O sea, es imposible que tu idea del momento cero sea la misma que 5 años después. O sea, es decir, tienes que tener claro que lo importante es empezar y ser honesto contigo mismo, lo que decía también. No puedo empezar un proyecto de algo que no tengo ni puta idea. ni yo ni mi equipo fundador.
Claro. ¿Y ves más interesante montar un negocio, tipo un negocio desde cero, que pues ponerte a hacer, pues, no sé, Amazon FBA o trading o este tipo de cosas, que no digo que no sean un negocio, pero no tiene nada que ver con montar algo como lo que has montado tú?
Es que depende de tu objetivo. O sea, es decir, es todo legítimo, ¿me explico? O sea, es decir, yo qué sé, pues depende. Pues sí, es lo que te decía. Si tú quieres llegar a ser de las 100 personas más ricas del mundo, es muy difícil que siendo coach o montándote o vendiendo en Amazon o yo qué sé, o haciendo trading, llegues a serlo. O sea, estadísticamente hablando, pues el 100% o el 99% de la gente más rica que hay son todos empresarios.
Ya.
Entonces, depende de tu motivación, o incluso no hace falta que sea ya simplemente económica. Igual tú tienes un interés personal en, pues tienes un familiar que tiene un tipo de cáncer X y te apetece montar un proyecto que investigue cómo curar el cáncer, porque tienes una motivación detrás de eso. Y si tienes el conocimiento o el equipo y los recursos detrás de hacer esto, o sea, para poder hacer esto posible, pues igual no es simplemente una motivación económica, es, ¿sabes?
Entonces, yo hago más.
Depende, pues puedes empezar también vendiendo en Amazon o haciendo, yo qué sé, coaching o lo que sea, sí, que te guste, ¿no? Depende de, o sea, es perfectamente legítimo. Sí. Para hacer 1.000 euros te sirve.
Te sirve. Y pongamos que ya estás generando tus 1.000 euros con una extensión de estas de Google Chrome que pues haga algo así curioso. Y empieza el primer problema, que sería todo el tema de regulación, de pues regular esa actividad, de hacerlo todo bien. ¿Cómo te enfrentarías a ese problema una vez que llega? Que no es, o sea, es un problema porque lo tienes que gestionar.
A ver, muchas veces yo creo que parece un problema más grande de lo que realmente es desde fuera, ¿no? O sea, desde fuera piensas que es mucho más grande de lo que realmente es una vez estás dentro. O sea, yo cuando antes de empezar Internext era como, joder, una empresa, tener que entrar en una sociedad, no tengo ni idea, ¿no? Porque cuando empiezas un proyecto no tienes ni idea de absolutamente nada y pues al final vas aprendiendo. O sea, yo he aprendido todo lo que sé prácticamente. O sea, yo tengo mi carrera y todo lo que tú quieras, he trabajado antes, pero yo he aprendido todo lo que sé en Internext equivocándome.
Al final es contratar a un gestor que te lo gestione y olvidarte.
Sí, o sea, tienes que tener un buen gestor, por supuesto, pero que nosotros, por ejemplo, a día de hoy no hemos tenido ningún problema regulatorio, absolutamente nada, a la fecha, y lo hemos hecho todo, pues, todo lo mejor que hemos podido siempre, pero que no es tan grande el problema regulatorio como parece como desde parece fuera. O sea, al final, pues sí, pues tienes que tener una sociedad, hacerte autónomo, y luego ir contratando a gente, pero eso te lo hace una gestoría. O sea, no es tan... Yo, ya te digo, cuando estaba fuera de Internet, digo, joder, eso es un mundo todo esto, ¿no? Pero realmente tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no hace falta tener una mega estructura legal para empezar un proyecto. O sea, empieza, ves probando, si ves que genera ingresos, pues luego igual montas la sociedad. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tampoco hace falta gastarse 10.000 euros en rollos regulatorios antes de empezar, o sea, antes de empezar. Mm. O sea, que lo tengas muy muy claro de que te va a ir bien, que pues porque has montado ya empresas antes que te hayan ido bien. Si empiezas así a lo loco para generar 1.000 euros, pues mira a ver si lo que estás haciendo tiene sentido, si no. O sea, yo digo, al principio es hacer cosas, lo que sea. Hacer cosas, quieres hacer dinero, pues móntate lo que sea, aprende, mira, pues igual esto no tiene sentido, pero esto no tiene sentido así, pero igual así sí que tiene sentido. Y vas iterando y al final das con un producto que tenga un poco product market fit, que es que el producto sea lo suficientemente bueno como para que la gente te lo quite de las manos, como las mascarillas, el que vendía mascarillas hace 2 años, pues ese tío, pues igual dio la casualidad de que se montó una empresa de mascarillas y de repente se forró. Pues eso es el objetivo, ¿no? Es una idea simple que por las circunstancias
la gente que lo sean, quiera.
La gente lo quiera y no haya mucha competencia, no haya oferta, ¿no? Entonces, eso es la panacea de todo empresario, ¿no?
Claro. Sí, sí, al final también, bueno, es el hecho de juntar la oferta con la demanda y muchas veces lo que hacen las empresas es como generar esa demanda nueva, ¿no? Como pues puede hacer Newt, Vicio y todo esto de, oye, tengo un producto totalmente nuevo que la gente lo quiere. Y una vez que estamos en esos 1.000, ¿cómo cómo pasaríamos de 1.000 a 10.000 al mes?
Pues una vez tienes el equipo fundador y la idea, es eso, pues empezar a pegarte, empezar a con la idea, empezar a darle vueltas y encontrar ese product market fit. Es decir, por ejemplo, una cosa que hace la gente mal al principio es, yo genero mis primeros 1.000 euros, voy a escalar esto con Instagram Ads o con Facebook Ads o con Google Ads. O sea, un error, también lo hemos hecho en Internext mal. En Internext, pues cuando empezamos a generar un poquito de dinero, nos gastamos quizá pues cerca de 500.000 euros en publicidad, en Google Ads, en Facebook Ads. Y ves que la gente te entra en clics, que la gente se registra, tal, alguno compra. Pero al final, cómo funcionan los ads es una puja, ¿no? O sea, tú estás pujando contra una empresa que está establecida, o sea, pues yo qué sé, la que sea. En el caso de Nude, pues igual están pues, pujando contra Zara o contra o Internet, contra Google. Al final, esas empresas son empresas establecidas muy grandes que tienen funnels de captación, de retención muy, muy bien estudiados y que están pujando al límite de lo que les es a ellos rentable o incluso a veces por encima de ese límite simplemente por tener visibilidad. Entonces ahí vas tú un matado a pujar más que ellos para que te cliquen a ti y salir por encima de ellos o salir en la publicidad. Entonces, eso generalmente no suele funcionar. O sea, para pasar de 1.000 a 10.000, incluso Tesla a día de hoy no se gasta dinero en publicidad, ¿no? Y mira lo grande que es la empresa. Entonces, no inviertas en publicidad. O sea, nosotros a día de hoy en Internext, prácticamente el budget de publicidad es cero. No invertimos en publicidad porque nos hemos gastado muchísimo dinero y no funciona, porque es muy difícil que eso sea rentable.
Claro.
Por el mismo modelo.
Yo veo mucha gente que se piensa que la publicidad, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, es como la solución a que un negocio funcione, cuando no, simplemente es el negocio funciona y si funciona... Y exacto. Tiene un buen embudo de ventas, se le puede...
Quizá puedas escalarlo con ads, quizá. Pero depende mucho del sector. O sea, al principio, para pasar de 1.000 a 10.000, tiene que ser con producto. O sea, en Internet, por ejemplo, pasar de 1.000 a 10.000, pues el producto era una porquería al principio, luego lo siguió siendo, hasta los 10.000 lo siguió siendo. Realmente, hemos mejorado mucho el producto con el feedback de los usuarios. Pues, por ejemplo, cuando News sacó sus camisetas, no invento, o Vicious usó su primera hamburguesa, pues igual, pues estuvieron un año hasta que la hamburguesa era medio decente. O la camiseta era una tela que la gente le gustaba. Entonces, en Internet, el producto de cloud, por ejemplo, lo hemos ido iterando mucho hasta que pues, era lo suficientemente rápido, que tenía X características. Entonces, es pues, tener tus primeros usuarios con esos 1.000 euros y luego ir viendo qué necesidades tienen. Igual tienen necesidades de otros productos además del tuyo, pues en una camiseta, pues igual también zapatillas o yo qué sé, ¿sabes? Y ir montando tu negocio, pues lo que se llama con estrategia de product-led growth. O sea, que es decir, muy centrada en el usuario, ¿no? O sea, y en el producto. O sea, si no puedes llegar a 10.000 euros... con el producto, es muy difícil que hagas una empresa realmente grande. Porque si tienes que depender de ads desde el principio, es que no te va a funcionar porque tu producto va a ser una porquería, seguro. Si eres honesto contigo mismo, es imposible que tu producto sea competitivo. Porque hay empresas que llevan miles de años haciendo lo mismo o parecido y tienen muchísimo más dinero. O sea que es imposible competir con ellos vía ads. Y al final, pues es lo que digo. O sea, quizá para escalar de 10 a 100 tenga más sentido que en este estadio.
Ya, yeah. Entonces sería centrar en producto.
Centrarte en producto.
Y luego, que va de la mano, centrar en cliente. Oye, mi cliente que ya tengo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo exacto. quiere? ¿Cómo puedo seguir vendiéndole a este cliente?
Porque se me ha ido. O sea, yo a día de hoy, incluso en Internet, sigo contestando tickets de soporte para ver qué problemas. O sea, porque a mí, al final, si no estás dentro del negocio, en el día a día, te llegan las cosas que te cuentan. Pero si quieres enterarte de verdad, tienes que estar hasta abajo. O sea, tienes que bajar hasta abajo del todo y ver realmente por qué se queja aún el cliente, ¿no? Entonces, preguntar al cliente por qué se ha ido, qué más productos compraría. O sea, hablar cuando te den alguna queja, pues preguntarle, realmente dedicarle tiempo. Al principio es lo principal. O sea, dedicarle tiempo al producto para que el producto sea más o menos razonable y tener un equipo fundador competitivo, o sea, al final y competente. O sea, una manzana podrida, pues pudre al resto. Es decir, si tú tienes un equipo fundador con un tóxico, o tú montas un equipo para una empresa de cuatro amiguetes que tal, pues eso no es muy difícil que vaya bien. O sea, tienes que ser muy selectivo con la gente que va a empezar al principio, teniendo en cuenta cuáles son tus límites de budget y que tampoco se va a venir aquí a trabajar contigo pues alguien que trabajaba en Google, porque no le vas a poder pagar lo mismo y tampoco le interesa lo suficiente el proyecto, pero dentro de la medida de lo posible tener un buen equipo y una buena idea que vayas iterando y que sola por sí mismo vaya llegando a los 10.000 euros.
Vale. Y imagínate, entra un problema, estamos generando 10.000 euros, mejorando el producto, mejorando todo, y llega una empresa de Estados Unidos que hace exactamente lo mismo. Nos copian literalmente todo... y se ponen a competir con nosotros. ¿Cómo reaccionarías a esa situación?
A ver, eso siempre va a pasar. O sea, es decir, en el mundo en el que vivimos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, siempre vas a tener problemas. En el sentido de, o sea, yo creo que la gente que le va bien en la vida, tanto las empresas como la gente como nosotros, normal, o sea, en la vida en general, no es una gente, o sea, bueno, siempre hay casos, ¿no? Que son niños de papá y que se lo han dado todo hecho, ¿vale? Pero la mayoría de casos, yo creo que es gente que tiene una gran capacidad de resolver problemas. O sea, es muy iluso pensar que a la gente que Elon Musk, por ejemplo, le ha ido bien en la vida porque se lo han dado todo hecho, le ha venido todo de cara. No es así. O sea, al final, a la gente que le va bien en la vida es porque tiene gente lo suficientemente inteligente como para poder resolver problemas como ese, por ejemplo, o como lo que sea. O sea, o que un familiar mío tenga cáncer y puede seguir adelante, o que, yo qué sé, mi empresa tenga, pues yo qué sé, no, se nos caiga a los servidores y pues, yo qué sé, nos manden todos a la mierda y puedes seguir adelante. O sea, eso te va a pasar y tienes que saber gestionarlo. O sea, cuando más grande es la empresa, más grande es el problema y más problemas vas a tener yeah. siempre, en todo. A nivel personal, con tu patrimonio, lo mismo. Como más dinero haces, más complicado es de gestionar. Y si, pues en Internext, al final tenemos competidores directos que hacen prácticamente lo mismo. ProtonMail ahora, por ejemplo, ha hecho Proton Drive, que es como Internext Drive. NordVPN ha hecho Nord Locker, creo que se llama, o Nord Layer o algo así, que es como Internext Drive. Y al final, el que exista competencia, pues también valida el que existe mercado. O sea, al final, yo cuando voy a un inversor, que eso también es una cosa interesante, ¿no? Lo de comentar el tema de inversión, quizá cuando ya estés en el estadio de 10 a 10.000 tenga sentido buscar inversores, perdona. Yo lo desrecomendaría al principio, pero cuando más pronto busques inversión externa, más porcentaje se van a quedar. O sea, cuanto más puedas retrasarlo,
sí, cuando más lo alargue,
es lo mejor. Por ejemplo, la lanzadera, lo que te decía, tú entras y no te piden nada de la empresa, o incluso si empiezas solo en tu casa, pues tampoco. Y en un futuro, pues cuando tengas ya el producto validado, ya generes 10.000 euros al mes, es más fácil que quieran entrar en tu empresa, se van a quedar menos porcentaje porque la empresa va a dar más dinero. Y el que exista mercado y hay empresas que hacen lo mismo, pues incluso valida tu idea para que te inviertan más. Dices, ostras, hay empresas grandes que hacen lo mismo y este tío no está loco.
O sea, que podría llegar a ser un punto positivo porque te está validando el negocio.
Exacto. O sea, a día de hoy no existen monopolios en absolutamente nada, incluso pues podcasts. Al final, el que haya más podcasts está bien porque la gente, pues, o sea, no te estás inventando nada, no estás inventando la rueda. O sea, al final estás haciendo algo que tiene un mercado, que tiene una demanda, que la gente conoce y no tienes que explicarle desde cero lo que es un podcast o un canal de YouTube o lo que sea. O sea, y hay un mercado y tú, pues, al final veces
vas a competir en tu mercado para conseguir mayor cuota.
Tesla, por ejemplo, tampoco reinventó la rueda. O sea, al final Tesla es, creo, un coche eléctrico, pero partía de la base de que ya existía el mercado de los coches. O sea, no se inventó coche desde cero, sino que
innovó en un sector.
Exacto,
un poco,
al final, pues, en un mercado en el que ya hay, pues, cierta competencia, haces algo un poco diferencial o no. O sea, no tiene por qué ser una innovación a nivel de producto, sino quizás de cómo se haga. New Project, por ejemplo, el producto es una camiseta al uso. Es la historia que te cuentan, el por qué lo hacen, el cómo te lo venden, la realidad de por qué la gente lo compra.
Me has hablado también de inversión. Esto también es un tema que para mí es totalmente nuevo, el hecho de que vengan inversores, que inviertan en tu empresa, que te den dinero y ese dinero al final se da a la empresa para que siga creciendo y tal. Y hay empresas, o sea, hay inversores que sí que van a invertir en empresas que igual están ganando 10.000 euros al mes, pero hay inversores también que invierten en empresas que no están ganando dinero, pero porque tienen como un plan como a largo plazo. O sea, ¿qué estrategia ves más interesante? ¿El hecho de montar algo que no sea rentable, pero lo vaya a ser, o...?
Lo mismo, depende de lo que quieras. O sea, si tú igual tienes un interés personal por montar una empresa de cohetes, pues hombre, hazlo. Si tienes la capacidad económica y el equipo para hacerlo, va a ser muy complicado, pero hazlo. Pero yo lo que te recomendaría es, si quieres hacer pues tus primeros 10.000 euros al mes, lo que te recomendaría es pues haz algo realista, que requiera de la menor inversión posible, que sea rentable. O sea, en internet, por ejemplo, el año pasado generamos 2.5 millones de euros y generamos más de 500.000 de euros de beneficio. Este año vamos a generar unos 3 millones y pico de ingreso, de facturación, también vamos a ser rentables. O sea, intenta, pues, crecer de forma sostenible, que no requiera muchísima inversión externa, porque va a ser siempre más complicado el hacer que crezca el negocio. Vas a depender mucho más de inversores. O sea, si tú no dependes de ellos, es mucho más fácil el que te quieran invertir. Cuando tú dependes de ellos para poder sobrevivir, va a ser mucho más difícil que te quieran invertir siempre.
¿Y cómo se consiguen inversores? Entiendo que en el caso de lanzaderas es como más sencillo, porque estás como ya en un sitio, pero si no, ¿cómo se suelen conseguir en este mundillo?
Pues, una vez, o sea, partimos de la base de que, pues, tienes la idea, ya la has validado un poco, estás generando unos 10.000 euros al mes y, pues, por alguna razón quieres seguir escalando el negocio porque, pues, quieres generar más dinero, o pues tienes competidores que, pues, tienen empresas más grandes y quieres hacerla más grande, o, pues, para ser competitivo necesitas más recursos y quieres, pues, crecer más rápido. Pues depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero si es así relativamente pequeña, lo más eficiente suele ser, o sea, es muy difícil que un inversor grande te meta dinero, partiendo de la base, de esa base. Lo más eficiente suele ser, pues, ir a un crowdfunding, por ejemplo, que suele ser, pues, plataformas, por ejemplo, en Barcelona está, por ejemplo, Crowdcube, o, pues, yo que sé, hay plataformas de crowdfunding que lo que te permiten es, pues, publicar tu empresa, tu idea, y luego, pues, particulares te invierten 100.000, 200.000 euros en total, pues a 1.000 euros cada uno, una cosa así, y luego se genera un vehículo, pues Crowdcube, por ejemplo, Nomini SL, que sea un socio más en tu empresa, que igual tiene, pues, un 5%, me lo invento.
Eso es lo más sencillo, ¿no? Crowdfunding para conseguir financiación.
Al principio suele ser lo más fácil, porque ir a el fondo más importante de Estados Unidos a que te invierta, pues hombre, pues puedes hacerlo. Pero suele ser más fácil después de unos años, ¿no? También puedes ir a Angel Invest, o sea, inversores, lo que se llama Angel Investors, que son gente, pues, que igual de tickets de 20.000, 50.000 euros, pues ir por LinkedIn buscando a ver quién invierte, o, no sé, informarte un poco, e ir a, pues, pasarles un deck con tu idea y que quieran invertir. Pero insisto, lo mejor siempre es no depender de inversión. Mercadona no tiene inversores, ¿no? Como tal. O sea, Mercadona al final es una idea que por sí misma ha ido bien. Entonces, cuanto menos dependas de inversores, Glovo, por ejemplo, es todo lo contrario. Glovo es una empresa que nunca ha sido rentable, que quema muchísimo dinero, factura mucho, pero no ve un duro, porque al final es un marketplace que lo único que genera son comisiones, y al final, aunque tenga mucho volumen de negocio, en realidad lo que le entra al banco es muy poquito dinero, relativamente. Entonces, siempre que puedas tener un negocio que te genera la mayor cantidad de dinero, o sea, al final esto no va de quién factura más, sino de quién se queda más dinero luego, después de toda la película, ¿no? Entonces, eso, ideas simples que no requieran de mucha inversión. Y cuando quieras inversores, pues si es al principio, pues un crowdfunding o eso suele venir bien. Meterte en aceleradoras que te van a presentar también a contactos, tienen foros de inversión.
Y para pasar de esos 10.000, ya siguiente nivel, 100.000, que realmente es una realidad. Hay bastantes emprendedores que ganan alrededor de 10.000 y tal. Y ese siguiente paso sí que sería ir ya directamente a 100.000. ¿Cómo pasamos a ese siguiente nivel?
O sea, yo creo que pasar un poco a 100.000 euros al mes o pues alrededor de 1 millón de euros al año de ingresos es muy complicado. O sea, yo ya te digo, de la gente que conozco que tiene empresas, el 99% o 99,999% nunca llegan a generar 1 millón de euros al año. Por eso digo que al final, seguramente lo más fácil es que te hagan falta ya sí inversores de talla más grande. O sea, en internet, por ejemplo, en ese estadio pues ya tenemos inversores de la talla de Telefónica, Juan Roche, tenemos fondos de Estados Unidos, de Inglaterra, invertidos en la empresa. Entonces sí que te harán falta más recursos para poder escalar el negocio. O sea, que sea un negocio rentable, que genere dinero, que tenga dinero para poder invertir en contratar a más gente y demás. En internet, pues eso, somos 30 personas. Pero sí que te hará falta tener inversores más grandes que te ayuden, tener más productos o intentar que sea lo mejor que hay en el mercado para que todo el mundo te elija a ti, ¿no? O sea, poner foco en el negocio. Eso también es súper importante, ¿no? Poner foco. O sea, quizás al principio, de 0 a 1000, pues yo sí que recomendaría empezar mientras tienes otra segunda fuente de ingresos, pero a medida que la empresa va creciendo, o sea, yo creo que es muy importante tener foco, ¿no? O sea, poner foco en la empresa, porque si tu empresa ya genera 10.000 y quieres pasar a 100.000, o pones foco solo en eso, o va a ser prácticamente imposible, ¿no? No sé.
Has hablado de inversores, porque en el caso de Internext, entra primero.
En Internext hacemos un crowdfunding al principio.
O sea, hicisteis un crowdfunding.
Cuando estamos pues por 10.000, una cosa así, hicimos un crowdfunding.
Que eso en una plataforma cosa de estas que has comentado.
Sí, y eso nos fue bien. En el sentido de que pues al final te ayuda pues a tener un poquito más de dinero para seguir validando la idea y tener un poquito más de dinero. Y luego, posteriormente, ya pues en la fase esta de 10 a 100.000, pues sí que nos entra pues ya Juan Roche, nos entra Telefónica, nos entran más fondos de Estados Unidos y tal. Y vamos creciendo, sí.
Y entonces, a nivel porcentaje, un 20% lo tienen inversores y tal. Y el otro 80%.
Eso es parte de lo bueno de haber empezado la idea solo, ¿no? Cuando decíamos al principio, pues si puedes empezar solo o con la menor gente posible, o sea, sé muy selectivo con la gente con la que empieces tu empresa. O sea, no vayas a empezar con eso, lo que te decía tu grupo de 5 amigos, porque eso es muy difícil que vaya mal. O no empieces una incubadora donde empieces con 5 tíos que no conozcas porque te hayan dicho que empieces con ellos, una idea que te han puesto ellos, porque es que al final, en internet, después de estos pues, 4 años o lo que sea, yo tengo el 80% de la compañía. Y es una empresa que vale 40 millones de euros, que genera muchos ingresos. Y que, pues al final, si quieres maximizar tu patrimonio o lo que sea, pues tiene sentido.
Claro. Y imagínate, hemos conseguido alcanzar ese 1 millón al año, alrededor de 100.000 al mes. Y, como todo en la vida, empiezan a llegar problemas. Y uno de ellos es que la prensa te ataca. La prensa empieza a decir que la extensión que has creado que es malísima y que...
Como Globo, por ejemplo. Globo, cuando empezó a hacerse grande, estaba en el punto de mirada absolutamente de todos. O sea, tanto políticos como la prensa. O sea, Globo explotaba a todo el mundo, hacía que había inmigrantes ilegales sin papeles trabajando. Pues al final lo que digo, o sea, también depende de... Si montas un e-commerce, de vender, yo qué sé, camisetas, pues es muy difícil que tengas la prensa detrás, ¿no? Generando 100.000 euros al mes. Eso suele pasar cuando tienes... Igual que empresas ya más grandes. Estás generando ya 1 millón de euros al mes.
¿Cómo reaccionarías a...?
Cuando te hagas famoso, a medida que te hagas más famoso o te vaya mejor en la vida o hagas más dinero, es lo que decíamos. Siempre vas a tener problemas, sea la prensa o sea lo que sea. Entonces tienes que saber pues, que muchas veces, en el caso de la prensa o los medios, eso pasa a los 2 o 3 días. O sea, no da la importancia. Cuanto menos entres, siempre es mejor. Cuanto menos polémica le des, mejor. Menos bola le des, mejor. Y ya está. Y al final, pues si haces las cosas bien y demás, no va a ser mayor problema.
Claro, al final, en el caso de esta empresa ficticia, sería pues, intentar solventarlo de la mejor forma posible y
no dar importancia. O sea, al final, pues yo qué sé, pues como con el caso de Indra, al final pues pasaron olímpicamente y al final pues se han ido a Holanda y no pasó nada porque es que no puede pasar nada. Pues contigo lo mismo. O sea, si una empresa que genera 1 millón de euros al año, para empezar que es difícil que la empresa se meta contigo. Pero si se mete como, pues porque es una empresa muy polémica, pues por ejemplo, Globo o es un personaje muy polémico por lo que sea. Si realmente hay un problema detrás de eso, pues ataca el problema de raíz. Pero muchas veces, o sea, a la prensa, pues no sé, pues intentar gestionarlo. Hay muchas empresas de medios de comunicación que te ayudan a gestionar tu imagen tuya personal o de la empresa en medios. Y en Internext hemos invertido mucho en nuestra marca, tanto yo como Internext. Hemos trabajado mucho en nuestra marca y por eso también nos han tratado muy bien todos, ¿no? O sea, al final en Internext no se nos preocupa mucho por lo que la gente decía de nosotros. Y eso al final también te da una credibilidad, te genera una historia que a la gente le gusta. y te ayuda y te abre ciertas puertas a largo plazo. O sea, que yo creo que es importante tener siempre a la prensa de cara, y si haces las cosas bien y te preocupas un poco por tu imagen, te va a ir bien. Que en algún momento determinado se publica alguna cosa que tal, pues hombre, pues muchas veces se sumo y pasas el tema olímpicamente y no pasa nada. Y suele ser en estallidos más grandes, como por ejemplo el caso de Indra o Globo. Pero vamos, claro. Y si realmente hay un problema detrás gordo, pues solucionas el problema y ya está.
Ya, sin duda. Y pongamos que continuamos con esta superempresa. El fundador trabaja mucho, trabaja muy duro, está todo el día pegado con el móvil, y esto le acaba ocasionando problemas en casa, con la familia, tal cual, no sé qué. Y eso vuelve a la empresa, ¿no? De menos motivación, tal. ¿Cómo gestionarías situaciones
así? Es súper importante. O sea, y esto también lo decía al principio. O sea, cuando tú empiezas una empresa, vas a tener que dedicarle, sobre todo al principio, 20 horas al día. O sea, si quieres que vaya bien y que se haga grande, vas a tener mil problemas. Un domingo, pues, a mí los domingos, pues muchas veces me llaman de pues, que se haya pasado lo que sea, cosas bastante gore que pasan y que hay que gestionar. Entonces, es lo que decía, al principio, cuando tú hagas esa reflexión de si montó o no un negocio, eso va en el pack de mayor o menor medida. O sea, no hace falta levantarse a las 4 de la mañana. O sea, puedes hacer una empresa grande y levantarte a las 4 de la mañana para hacer fucking burpees, ¿no? O sea, no hace falta. Puedes hacerlo y es perfectamente legítimo, pero no todo el mundo hace eso y puedes hacer empresas levantando.
Claro, no hay una rutina que haces.
O sea, tienes que ser disciplinado y tienes una persona inteligente y todo lo que hemos hablado. Que te levantas antes, pues hombre, pues mejor, porque más horas tendrás. Pero vamos, que tampoco hace falta, tampoco es.
No existe una
condición sine qua non, exacto. O sea, al final, en mayor o menor medida, sí que es verdad que aunque no te levantes a las 5, vas a tener muchos problemas. Fines de semana, pues tienes que tener una pareja que, por ejemplo, mi pareja entiende que yo puedo tener un domingo problemas o que puedo estar a las 8 o a las 9 de la noche trabajando. También tienes mucha más flexibilidad porque, pues, yo, por ejemplo, pues, muchos días entre semana pues, me voy a hacer deporte. Cuando la gente igual pues, que trabaja para otro tiene que estar en la oficina 8 horas, pues yo igual trabajo 8 o 10 horas o lo que sea, pero me las organizo como yo quiero. Pero sí que es verdad que trabajas muchas horas, ¿no? En mayor o menor medida, aunque no te vas a entrar a las 5. O sea, si te levantas a las 5, pues igual trabajas 15, y si no, pues trabajas 12, pero vas a trabajar mucho. Y eso, por concluir esto, viene muy de la mano de lo que decía al principio, ¿no? O sea, tú quieres. O sea, cuando tú montas una empresa, o sea, tu objetivo, aunque tú quieras hacer dinero, siempre va a ser ser feliz, ¿no? Y tiene que ir muy, muy con tu personalidad el trabajar, ¿no? O sea, si tú eres una persona a la que no le gusta trabajar, pues no te montes una empresa. Porque entonces, o sea, tienes que. Y luego también poner las cosas en contexto. O sea, cuando tienes un problema en tu empresa, también darle la importancia que tienes. Es decir, por encima de la empresa siempre está la salud, siempre está la familia, siempre está todo esto, ¿no? O sea que, no sé, es un tema complejo.
No, es un tema que hay que saber gestionarlo correctamente porque. Por eso te lo pongo, ¿no? También en este caso, porque es algo que puede acabar fastidiando una empresa. Y en tu caso, Internext está valorada en
40 millones.
En 40 millones de euros. ¿Cómo puede conseguir un empresario que tenga una empresa que valore en su empresa en semejante cantidad de dinero?
Hay mucho factor de esfuerzo de tener un equipo detrás, un número uno, un equipo detrás que realmente pues, sea inteligente, que sepa de lo que, pues, de lo que te decía, de lo que está tratando. Y también hay cierto factor de suerte, ¿no? Pues eso es lo que decíamos, cisnes negros, cosas que te ocurren, que gestiones bien, que los problemas que puedas tener los gestiones bien y perseverancia y constancia. O sea, al final tienes que ser constante y aunque tengas problemas, seguir adelante y saber gestionarlos de la mejor forma posible. Y también ser realista. O sea, yo conozco, ya te digo, el 99% de la gente que empieza un negocio, yo muchas veces no es honesta consigo misma, en el sentido de que igual tiene 40 años, está 10 años, venga a invertir tiempo en su empresa y nunca se hace una empresa que pase de los 1.000 euros al mes o de los 10.000. No sé, pues al final, si tú quieres hacer una empresa grande y tu empresa después de 1.000 años sigue estancada, pues plantéate realmente las cosas. O sea, igual muchas veces es mejor poner un punto y final y trabajar para otro para llegar a esos 100.000 euros que tú no puedes llegar con tu proyecto y puedes desarrollarte mucho más profesionalmente o quizá montar otro negocio que tenga más sentido. Entonces, muchas veces es iterar dentro de una misma idea o a veces incluso pivotar y cambiar de idea o de proyecto totalmente o de misión de vida. O sea, si mi objetivo es ser feliz con esto, con esto y con esto, ¿cuál es la mejor forma? O sea, y ser muy crítico con ¿es esta la mejor forma de llegar hasta aquí? He probado ya un año, he probado dos, no llego, voy a seguir probando. Hay que ser constante, pero también hay que ser realista.
Ya saliendo un poco de Internext, entrando más en tu vida como emprendedor, empresario, ¿cómo funciona exactamente? Porque la empresa tiene lo que es de la empresa. Tienes los inversores, tienes los inversores que han metido pasta ahí, que tienen un porcentaje. Tú tienes tu sueldo, entonces tú a nivel personal recibes tu sueldo todos los meses y luego te puedes sacar dividendos, claro, una vez al año.
O sea, al final hay que, o sea, al final de la película aquí hay que tener claro una cosa, que si cuando tú montas un proyecto, tú quieres ser feliz y parte de esa felicidad decides que está en tú recibir cierta parte, o sea, X dinero al mes o al año. Pues si quiero recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, pues la única forma de hacerlo es con una empresa. Vale. Entonces, ahora viene la parte, ¿no?, de, pues mi empresa factura 1 millón de euros al año, 100.000 euros al mes, pero yo de eso no veo nada, porque eso es de mi empresa y tiene sus gastos, tiene sus empleados, tiene tal. Entonces, lo primero es lo que decía, que tu idea sea eficiente a nivel de capital, que no requiera de 1.000 personas para generar 100.000 euros, porque si no te vas a arruinar. O sea, que sea, pues, lo más fácil posible llegar a ese objetivo y que te genere la mayor cantidad de beneficio, porque eso al final es lo que tú vas a ver, que es lo que te interesa cuando empiezas un negocio, porque lo que tú vas a ver es el beneficio que generes para ti. Entonces, pues, puedes pagarte dividendos, puedes subirte la nómina, no sé, hay varias formas de gestionarlo.
Pero,
¿no?,
por ejemplo, en el caso de Internex, al tener 20% de inversión, cuando se reparten dividendos, ¿se tiene que hablar con todos los socios o cómo funciona?
Bueno, depende de cómo lo tengas organizado a nivel de pacto de socios. Si tienes la mayoría en la empresa, como es mi caso, pues puedes hacer un poco lo que tú consideres realmente. O sea, el problema viene cuando no tienes la mayoría, que eso es otra cosa. O sea, yo empiezo un negocio porque quiero tener, en mi caso, pues un cierto poder, cierta autonomía, cierta tal, y eso no va de la mano de tener un 20% de mi empresa. Eso va de la mano de empezar yo solo, tener la mayor cantidad posible de mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, pues puedes tomar la decisión prácticamente unilateral de, con los beneficios que haya, pues repartir dividendos, que se reparten de forma proporcional al porcentaje que tengas en la empresa, ¿no? Y luego, claro, pues eso, pues pagas unos impuestos. Y luego viene la parte, cuando ya estamos hablando de empresas de más de 1 millón, o sea, ya generas un dinero, de preocuparte de tu patrimonio. O sea, tener un buen gestor, quizás incluso montarte una sociedad patrimonial para...
¿Cómo lo estás gestionando tú?
Yo no tengo una sociedad patrimonial, es otro error que hemos hecho. O sea, pues te digo, yo, muchas de las cosas que digo no es porque yo las haya hecho bien y me haya venido todo de cara. O sea, yo lo he hecho todo muchas veces al revés. E incluso haciendo todo al revés, se puede hacer una empresa grande. Si eres constante, honesto contigo mismo y yo qué sé, y haces las cosas con disciplina, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿no? En Internet pues hemos repartido dividendos, yo cobro una buena nómina. Y luego yo no tengo sociedad patrimonial, si la tuviese pues me ahorraría bastantes impuestos, aunque también pagaría muchos impuestos.
Pero con el tema de la sociedad patrimonial, ¿por qué te ahorrarías impuestos?
Claro, porque al final estoy entrando en materia fiscal, que tampoco yo soy aquí, sí, sí, abogado, sí, fiscal, pero por lo que yo tengo entendido,
es un tema interesante.
Claro, esto, yo, vamos, ya te digo, no recomiendo que haga nadie nada en concreto porque que se informen bien, ¿no? Pero lo que se suele hacer, que es totalmente perfectamente legal, es cuando tienes cierto patrimonio, tienes una sociedad patrimonial que gestiona tu patrimonio. Es decir, al final, impuestos de sociedades, el tramo máximo, o sea, los primeros años está en un 15%, si no recuerdo mal, y luego en un 25%, mientras que en IRPF vas a pagar, y encima en sociedades, perdona, te puedes deducir tus gastos. Mientras que a nivel particular, yo cuando me pago mis dividendos o mi nómina, yo pago el tramo máximo, el 45%, y no me deduzco nada. Entonces es una ruina. O sea, todo lo que te pasa esto a nivel personal, pues la mitad se va a Hacienda. Que insisto, está bien que paguemos impuestos, ¿no? O sea, los empresarios pagan muchísimos impuestos, ¿no? O sea, es una exageración.
Pero dentro de las reglas del juego se puede optimizar.
Puedes intentar optimizar lo máximo posible para que al final pues tú te quedes con algo, ¿no? O sea, estás generando pues 100 puestos de trabajo, estás para luego tener una nómina igual de 50.000 euros. Pues hombre, pues igual, pues, para llegar ahí, la probabilidad de que llegues ahí es muy, muy baja. Estás currando como un cabrón 10 años. Y al final pues para generar una nómina de 50.000 euros, de los cuales la mitad se van a Hacienda, pues no te compensa por ningún lado. Entonces tienes que también ser un poco listo y optimizar, ¿no? Claro. Con una patrimonial, si te la montas, pues yo qué sé, estaría Internext, luego estaría pues Fran SL, sí, y Fran Villalba Segarra, que soy yo, y Fran SL pues al final recibiría pues unos ingresos de Internext y
claro, pero ese es el punto que no estoy metido tampoco, pero ¿por qué una patrimonial puede recibir dinero de una empresa?
Pues en general, o sea, bueno, a ver, esto ya te digo, habría que mirar bien, sí, sí, porque yo no lo tengo montado, entonces lo sé a nivel concreto, pero sí que sé que la mayoría de gente que tiene mucho dinero, por lo general, tiene una sociedad patrimonial que solo es justificable a nivel legal en el caso de que tengas un patrimonio. Es decir, de que tú, pues, por ejemplo, le generes una factura a Internext por tus servicios de dirección de empresa, le hagas una factura, luego igual tienes otro negocio y que genera otra factura y también recibe ingresos por esa vía. Luego igual, que esto es muy importante, luego lo comentamos si queréis. O sea, aparte, cuando tú empiezas a generar dinero, aparte de tener una patrimonial, que puedes tenerla o no, o sea, yo no la tengo y tampoco vivo mal, la verdad. Pago más impuestos y ya está, no pasa nada. Está bien que de ese dinero que recibas sea un poco más, un poco menos, lo que pagas un poco menos, lo diversifiques de forma inteligente. O sea, yo, por ejemplo, con mi dinero no me compro un Ferrari. O sea, cuando estás empezando a generar dinero y generas 100.000 euros al mes o lo que sea, no te gastes el dinero en un fucking Lamborghini, ¿no? O sea, claro, puedes hacerlo siempre y cuando...
asegúrate primero tu futuro.
Claro,
y luego
exacto.
Ya.
Yo, por ejemplo, me he comprado, o sea, en pocos meses me he comprado más de 5 pisos, tengo 6 o 7, y mi objetivo es, antes de final de año, tener 10 pisos, yo personalmente.
O sea, tu objetivo de inversión es real estate.
Entre otras cosas. O sea, es decir, yo tengo Internext, yo he conseguido ya con Foco que Internext vaya bien, que se estabilice, que se estabilice en el sentido de que es una empresa que más o menos está ya centrada, está ubicada, tenemos un equipo central y el 100% de mi tiempo va a Internext aún y así seguirá siendo, pero con mi patrimonio tendré que hacer algo. Puedo estar en el banco muerto de asco o puedo moverlo. Entonces, pues al final tú pues hay empresas, ¿no?, que te gestionan pues tu patrimonio o empresas que pues inmobiliarias que tú les dices, pues mira, quiero... especializadas que te dicen, pues mira, si inviertes en real estate, pues hay pisos, y dices que una rentabilidad del 8% anual, por ejemplo, y te lo gestionan. O sea, yo, por ejemplo, no he ido a visitar ni un piso de los que he comprado, no he ido a ver ni uno.
¿Y te lo está gestionando todo una inmobiliaria?
Bueno, una empresa especializada tipo una inmobiliaria que te cobra una comisión por las compras como una inmobiliaria de pues, 6.000 euros, por ejemplo, 5.000 euros, sí. Y luego te cobra una mensualidad por la gestión del inquilino. O sea, como una inmobiliaria vale. Online, por ejemplo, o una inmobiliaria y ya está, ¿no? Tampoco hace falta que sea online. Te vas a una inmobiliaria o te vas, buscas, no sé, inversión en real estate, lo que sé.
Sí.
Y eso es muy interesante porque esto lo he empezado a hacer ahora en verano y de verano a ahora pues me he comprado 6 pisos, voy a comprarme el séptimo ahora en Sagunto y a final de año. Y que de hecho, siempre he tenido curiosidad de todo este tema. Sergio Vegueira, que estuvo hace poco aquí, me lo comentó cuando fui a su podcast, que él se compró un piso en Zaragoza y dije, ostras, pues igual tiene sentido, ¿no? Y al final es muy escalable porque no hace falta mucha inversión inicial, pues con prácticamente cero patrimonio puedes empezarlo porque te haces una hipoteca del 80-90%.
En tu caso tú te apalancas de
claro, banco. Te haces hipotecas que pues, son 200-150 euros al mes, además somos jóvenes, la gente que está viendo será joven, te haces una hipoteca a 30 años de un piso que igual vale 60.000 euros, que eso al final de mes, o sea, del alquiler pues se van 150-200 euros. Ahora yo, por ejemplo, me hago tipo variable porque el tipo está muy alto, sí. Y no tiene sentido fijarlo ahora bajo mi criterio, luego siempre puedes cambiar además. Y es lo que estoy haciendo, o sea, gestionar mi patrimonio, aparte de que no tengo la patrimonial que debería de tenerla, que me la podía montar, o sea, al final no te la montas porque es un rollo, ¿sabes? Porque tener dos sociedades y, yo qué sé, pues a nivel fiscal siempre es un poco más rollo y luego sí. Siempre te da más problemas. O sea, si pagas el máximo posible de impuestos, yo nunca he tenido ningún problema con la Hacienda porque siempre he pagado el máximo de todo. Entonces, pues también es la tranquilidad mental que tú tengas. O sea, tienes que valorar hasta qué punto a ti generar más dinero te compensa más que tener más tranquilidad por las noches, no sé. Porque una patrimonial siempre es más complicada de gestionar. Sí. Y luego en real estate lo mismo. Yo no me entero de nada, ni de la gestión, no sé ni quiénes son mis inquilinos.
Sí, pero ¿es inquilinos de largo plazo?
Son inquilinos de largo plazo porque eso tiene una bonificación en IRPF del 50%, que no. Yo no lo sabía. Eso es como en Internet. En Internet yo me he ido entrando en las cosas a medida que lo he ido haciendo. Pues es lo mismo. Al final tú te pones, yo compré un piso en un pueblo perdido sí. De Dios, porque me dijeron que sería una buena inversión.
¿Pues estás invirtiendo cerca de Valencia? O
estoy todo España? En la Comunidad Valenciana. Vale. No por ningún motivo en concreto, sino porque yo estoy ahí, me es más cómodo, aunque no voy a verlos, pues más o menos me lo conozco. Entonces, pues yo qué sé, si me dices, o sea, que aunque ya te digo, me dejo asesorar por gente que realmente sabe, pues yo qué sé, siempre pues que tú también sepas un poco, pues si este barrio es un poco mejor, un poco peor, pues siempre está un poco mejor. O sea, pues por ejemplo, en Sagunto ahora van a montar una gigafactoría de Volkswagen y una de Tesla cerca de Sagunto también, y eso pues se puede revalorizar mucho, quizá. Pues por ejemplo, yo me he comprado un piso en Sagunto y tengo dos o tres cerca de Sagunto también. Entonces es que tu patrimonio se revaloriza con el propio inmueble, que se paga solo con el inquilino, y encima yo todos los meses recibo una nómina. ¿Me explico? Yeah. O sea, yo con 6 o 7 pisos, yo todos los meses recibo en nóminas en neto unos 3 o 3.500 euros, que es una nómina sin hacer nada. Y si de aquí a final de año tengo 10 pisos, pues a 600 o 700 euros al mes por piso,
sí,
son unos
sí,
7.000
sí.
euros que recibo, ya de, aunque Internet vaya mal. ¿Me explico? Entonces hay que ser inteligente y diversificar una vez ya has hecho un proyecto grande, ¿no? O sea, Elon Musk no tiene solo Tesla, tiene 40.000 empresas.
¿Sabes? Claro.
Y Bill Gates también y toda la gente
sí,
que
sí,
tiene
no,
dinero.
Sí, sí, no, en mi opinión es súper importante y la tranquilidad que te da también para rendir mejor en tu trabajo, ¿no? No tener tanto riesgo.
Claro.
Te hace ir más tranquilo. Y aparte de real estate, ¿tienes otras inversiones o...?
Pues yo qué sé. No, o sea,
¿es tu foco?
Principalmente, ya te digo, mi patrimonio prácticamente al 100% está en Internext, en acciones Internext y lo que recibo de Internext. Luego, pues eso, estoy empezando a diversificar en real estate poco a poco. O sea, a ver, sí que es verdad que ahora he hecho un poco un sprint aquí a final de año de comprarme 10 pisos, pero porque me está yendo un poco bien el tema y demás. Pero bueno, pretendo un momento parar ahí. y luego pues seguir escalándolo. Y luego pues también hay muchas otras formas de hacer dinero de forma... O sea, al final tienes que ver cuál es la mejor forma de... Lo mismo, la forma más eficiente de generar capital con el capital que tienes. Pues si lo pones en un fondo de inversión o en un fondo de deuda, la deuda está pagando tipos de interés muy altos. Si compras pues deuda o compras con tu banco en una cuenta de ahorro, depende de cuál, ¿no? Muchos bancos pagan una mierda de interés y se aprovechan, pese a que los tipos de interés están súper altos. Pero si te buscas un poco la vida, pues simplemente tener el dinero. Yo tengo mucho dinero en el banco que está simplemente ahí y todos los meses me genera también muchísimo rendimiento sin hacer absolutamente nada. Que bueno, te genera tanto como el real estate, pero tampoco es tan dolor de cabeza, porque aunque lo delegues mucho el tema de real estate, siempre vas a tener que tener un poco de dolor de cabeza de hipotecas, de si pasa lo que sea, de que aunque te lo gestionen, es tu piso, ¿no? Entonces, pues sí, inviertes en, o incluso, yo qué sé, sí, intenta diversificar todo lo que puedas, intentar generar la mayor rentabilidad posible.
Y tema cripto, porque realmente Internet a día de hoy no es cripto, pero sí que no se utilizan tecnologías similares o tecnologías que de centralización y todo esto. ¿A ti te gustan las criptos a nivel inversión, especulación?
A ver, a mí la verdad que no me matan. O sea, es decir, yo creo que las criptos... y también estoy aprendiendo mucho con el tiempo porque pues, lo hemos tratado mucho de primera mano. Las cripto, por lo general, no tienen un valor intrínseco detrás como puede tener un piso o una acción en una empresa que te genere unos dividendos como si compras acciones de Volkswagen, por ejemplo. Las criptos al final tienen una rentabilidad... O sea, es mucho más una especulación mucho más alta, ¿no? Entonces es como irte al casino. Entonces yo no recomiendo invertir una parte de tu patrimonio... alta en esto. O sea, puede ser que tengas suerte, igual que puede ser que te vayas al casino, juegues a rojo y tengas suerte. Entonces, yo como estrategia de inversión no lo veo. Sí que es verdad que luego, pues por ejemplo, tienes stablecoins como USDC y cosas así, que sí que son bastante más razonables a nivel de pues, poner capital ahí, que sí que te generan igual un 8% de rentabilidad anual sin hacer nada.
No. Que si, pero a veces, eso tiene luego también peligro.
A ver, lo que hacen básicamente es, pues por ejemplo, en Coinbase compras USDC, que creo que es su criptomoneda, y ellos lo que hacen es, pues con eso... dan deuda a usuarios que necesitan dinero. Al final, sí, pues sí. Lo mismo.
Pero
lo
mismo. Luego pasa lo que pasó con Celsius.
Claro, puede pasar o con Luna y cosas así, pero claro, pero pues te digo que por lo general...
Es un activo con mucho riesgo que...
Generalmente no compensa. O sea, y luego a nivel fiscal es un rollo. O sea, yo ya te digo, dentro de mi patrimonio las cripto no es para nada una parte significativa. Pero bueno, también depende del momento en el que estés. Igual estás en un momento en el que no tienes nada, que te da igual, pues metes 10.000 euros o 5.000 euros en cripto y igual si te va bien, pues lo petas. Pero una vez empiezas a tener más dinero, te interesa ser un poco más conservador, no meterte en líos y ser un poco más inteligente y al final un 7, un 6, un 8% de rentabilidad neta te es suficiente porque tienes suficiente capital como para yeah. O sea, al final cuando tienes dinero es muy fácil hacer más dinero. No hace falta meterte en rollos de criptos y tal. Puedes hacerlo con parte de tu patrimonio si quieres, pero yo no metería mucho dinero, la verdad.
¿Y cuáles son los próximos pasos de Internext?
Pues bueno, ahora pues, los inversores que han entrado en la empresa a esta valoración de 40 millones, pues esperarán que la empresa valga 200 dentro de 2 o 3 años, pues vamos a trabajar en ello, en que la empresa escale, en lanzar más servicios, pues un Internext Mail.
O sea, la idea es hacer más servicios.
Claro, pues eso. Ahora tenemos Fotos, Drive y Send, vamos a lanzar Mail y Meet seguramente, pues próximamente, no sé cuándo, pues para tener lo que es la suite de servicios que compita con Google. E ir escalando pues, a empresas. Pues, nosotros trabajamos, pues, por ejemplo, con PC Componentes ya, que PC Componentes tiene un servicio de cloud que usa Internext por detrás. Pues no sé, o sea, seguir escalando. Nuestro mercado principal es Estados Unidos y
claro, el objetivo es que una empresa, en vez de pagar el Google Workflow, que se llama ahora.
El Google Workspace o lo que sea. En vez de pagar a Google o a Microsoft, nos paga a nosotros, ¿no? Ese es el objetivo, tanto un particular
como una empresa. Y que tenga el email, que tenga
todo con Internext.
Calendario igual.
Tenemos ya muchos usuarios. Tenemos alrededor de 500.000 de usuarios activos. Es una empresa que se ha ido haciendo grande, la verdad. Y al final, pues la idea es que vaya escalando, sí.
Volviendo al tema de lanzadera que hemos hablado antes, que... Una persona que para mí fue muy inspiración para empezar a emprender fue Jacinto Fleta de Flamingueo. Y además me acuerdo que esto sería 2016 o 2017, hace ya, que no me acuerdo cómo conseguí contactar con él, pero que no sé cómo conseguí su teléfono. Yo creo que porque tenía un blog que lo tuve que hacer para la universidad, le escribí para decir, oye, vamos a hacer esto. Sí, fue así. Me contactó, o sea, me contestó, conseguí su WhatsApp tal, y me acuerdo de escribirle y preguntarle dudas y tal, y contestaba. Y yo creo que es algo también guay del mundo startup, que la gente suele estar abierta a ayudar.
Exacto, al final tienes que buscar rodearte de gente inteligente, que haya pasado por lo que vas a pasar tú, que te ayude. O sea, al final hay mucho humo en todo esto también de, pues, mentores y coach y cosas de estas que no tienen ni idea. O sea, tienes que rodearte de gente que realmente te aporte valor para que te van a pasar cosas buenas y puedas seguir creciendo. Y luego, pues en el caso de Flamingo, por ejemplo, es una idea que cumple perfectamente con lo que estaba diciendo antes. Es un e-commerce que vende, pues, yo qué sé, pues flotadores, zapatillas, cosas de tendencia. Y pues al final tienen muy buen margen, generan mucho dinero y les ha costado llegar hasta donde están, pero es las empresas que más dinero generan de Angels, que es el vehículo de inversión de Juan Roig, que es donde estamos nosotros también. Entonces, es una idea muy, muy, muy chula, ¿no? Que les ha ido muy bien. Y al final, pues Jacinto fue parte del equipo de fundadores que creó esa idea.
Y cuéntanos un poco el tema de, no sé si se puede decir, del libro que estás preparando.
Sí, a ver, no se puede decir mucho porque en principio estamos preparando muchas acciones de marketing para todo esto, pero sí, al final, pues lo que decía, cuando inviertes en tu empresa, en tu marca y te va bien en la vida, te pasan cosas buenas, o sea, cosas random que yo nunca me hubiese planteado escribir un libro con 25 o 26 años, pero te pasa, ¿no? O te llaman de no sé dónde, o al final lo que digo son pues cisnes negros, entre comillas, que te ayudan mucho a que te vaya mejor, pero también dentro de un contexto determinado, ¿no? O sea, es lo que decíamos, si me dedicase a vender droga, pues igual no me hubiese pasado esto, ¿no? Entonces, son cosas que no te vienen, o sea, que no las esperas. Y pues fue por... salí en el canal de YouTube de Wall Street Wolverine hace unos meses y a raíz de eso, que ves tú, nunca me hubiese esperado yo, que a raíz de eso me contactaran de una editorial que era Penguin Random House, que es una editorial...
grande.
Yo creo que es incluso la más grande del mundo, si no recuerdo mal, americana, que tiene un montón de marcas en todo el mundo. En España, por ejemplo, tienen Alfaguara, tienen de bolsillo, no sé, muchísimas marcas. Y sin poder desvelar mucho, porque no puedo decir mucha cosa, pues eso, me contactaron y a raíz de ahí, bueno, una persona en concreto me contactó porque apostó por mí y empezamos a montar un libro muy chulo sobre pues, todo esto que he contado aquí en modo resumen de cómo pues, emprender, ¿no? Porque yo, al final, hay que diferenciar mucho entre la gente que es teórica y la gente que es práctica. O sea, yo soy una persona muy práctica que he ido aprendiendo porque se ha ido dando hostias y así ha ido aprendiendo, ¿no? La gente teórica que simplemente sabe porque ha salido un libro, pues está muy bien. Yo también he leído muchos libros, pero si no lo has vivido, es muy difícil que realmente sepas de lo que hablas, ¿no? Entonces, pues escribí un libro sobre eso, ¿no? Que saldrá a principios del año que viene, yo creo que en enero, febrero, una cosa así, con una editorial muy importante, que además el prólogo lo ha escrito Juan Ramón Rayo, que es un economista muy importante, y el libro yo creo que estará muy, muy chulo.
Qué bueno, la verdad que lo esperaremos con ansias. No sé si hay algún tema que nos hayamos dejado ahí en el tintero interesante, pero creo que hemos...
Sí, creo que hemos tocado de todo, la verdad.
Hablado, o sea, al final, sí, de muchos temas.
Yo creo que al final el objetivo de esa entrevista es un poco eso, ¿no? Que ayudemos a la gente, o sea, no contarles la vida, o sea, mi vida a la gente, porque tampoco le interesa, tampoco soy tan importante como para que la gente le interese. Si fuese yo, que sé, Carlos Alcaraz, pues igual podría contar mi vida y a la gente le interesaría más. Pero al final yo creo que el objetivo de esto, ¿no?, es que la gente, o sea, de todo lo que he aprendido, un poco validar, pues que todo lo que yo sé es porque lo he puesto en práctica y lo he ido aprendiendo, y que eso cómo puede ayudar a la gente a que haga cosas similares. Porque como decíamos al principio, es súper importante que en España, en Latinoamérica, donde sea, en todas partes del mundo, se genere riqueza para que el mundo prospere. Entonces, pues eso, al final yo creo que espero que haya sido razonablemente útil para eso.
No, seguro que sí. Al final no es lo mismo que te diga cómo emprender una persona que tiene una macroempresa que te lo diga alguien que se ha leído un libro.
Exacto.
Así que creo que va a ser muy interesante. Un placer, Fran, y espero que os haya gustado.